Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Hoy además vamos a hablar de un referente nacional, una institución, una de las más antiguas de Andalucía. Vamos a hablar de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses. Ya ha cambiado de nombre porque hablamos de una institución de más de 40 años de trabajo. Esa Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses, doctor Cristóbal Gangoso Aragón. Y para hablarnos de sus servicios y a qué destinan su función, están con nosotros pues nuestros tres invitados, que pertenecientes a la Junta Directiva. Por un lado, damos la bienvenida a Mili Martínez. Muy buenas tardes, Mili.
Hola, buenas tardes.
También a su vicepresidente, a Antonio Valenciano. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Y, como no, a Luis González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ellos tres nos van a trasladar esa información y, sobre todo, a hacernos más conscientes de lo importante que es seguir trabajando por las personas que tienen algún tipo de problema, ya sea alcoholismo o otras adicciones. Como... Si te parece, Antonio, hablo primero contigo. Lo importante que es ya el tener ese contacto, ¿no? De que las adicciones ya no tienen edad, ni sexo, ni clase social. Cualquiera puede caer en una adicción.
Sí, cualquiera podemos tener una dependencia tóxica y entran ya, se ven los grupos de terapia, donde cada vez la media de edad es mucho más joven. También hay muchas mujeres que reconocen esa dependencia. Es decir... Aquí no importa si eres médico o eres obrero, es decir, la dependencia la podemos tener cualquiera, y lo importante es un poco, sobre todo la familia, que es la que más, la que sufre las consecuencias, y bueno, para que sepa que llevamos ahí muchos años y que hay esperanza, ¿no?, para poder salir de esa dependencia y poder recuperar a la familia.
Sobre todo que hay solución, y por lo tanto queríamos saber, bueno, ¿cuándo podemos pensar que tenemos un problema, que tenemos una adicción, que somos alcohólicos? ¿Luis?
Bueno, en esto de cuando empieza una persona a detectar si lo tiene o no lo tiene, lo más importante en esto de las dependencias no es si se toma con mucha cantidad o se toma con poca, es más bien la necesidad que se tenga. Por tanto, si hay personas que siente la necesidad, por poco que sea el consumo, de una cerveza diaria, pero no puede pasar sin ella, puede que tenga una dependencia. No quiere decir que todo el que se tome una cerveza la tenga, pero si no puede pasar sin ella, empieza ya un poquito a pensar que a lo mejor la necesita demasiado.
Uh-huh. Por eso tenemos que hablar también de los jóvenes. Hoy en día el perfil de las personas que atendéis ha cambiado con esto de los botellones, las personas que en un momento dado... ¿Piensan que pueden tener un problema?
Están entrando también muchos chicos jóvenes. Es decir, una media de edad de 18. Han entrado hasta algunos menores, con autorización, por supuesto, con los de los padres, pero principalmente sí están entrando chavales de 20 años, que va mezclado no solamente con el alcohol. Es decir, ellos llevan la sustancia de hachís, la cocaína... Y mezclan lo que no solamente el botellón, sino mezclan todo tipo de sustancias. Y es fácil porque normalmente cuando... Ellos solamente es de fines de semana, pero claro, cuando son todos los fines de semana, los padres notan que algo no funciona bien, porque empiezan a ver faltas en el colegio, hay suspenso, es decir, hay parte. Entonces, los padres tenemos que estar un poco pendientes de que cuando vemos en los hijos una conducta que es diferente o es distinta, estar un poco pendiente porque puede haber alguna dependencia por detrás.
Por eso, como decía Luis, a lo mejor no es cuestión de todos los días, pero sí de necesitarlo para estar haciendo vida social. Por lo tanto, Mili, podemos hablar de que desde ARO se intenta, pues sobre todo eso, atacar, dar soluciones a una enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad.
Por supuesto. Por supuesto, con una enfermedad. Mira, una cosa que me gusta a mí siempre decir es que cuando una persona tiene una adicción, la solución, digamos, o el principio de empezar a buscar una solución, no es solamente dejar de consumir, porque el consumo es el síntoma de alguna carencia o de algo que está pasando. Aunque la sociedad te invita mucho a consumir, y hay muchos, sobre todo chavales, que empiezan a consumir de manera muy exagerada y al final terminan con una adicción por la costumbre, por el hábito, normalmente son cuestiones que te impiden abandonar ese hábito, ¿no? Hay cosas que te pasan en la cabeza o en tu situación, en lo que te esté pasando, que te impide cortar ahí. Entonces, a nosotros nos gusta siempre decir que no solamente rehabilitarte en aro, no solamente dejar de consumir. Dejar de consumir es desintoxicarse, nada más. Cuando te desintoxicas, cuando empieza tu verdadera rehabilitación. Que la rehabilitación consiste en crecimiento personal más que en eso, ¿no? En acostumbrarte a no consumir, a vivir sin consumir, sino que son muchas más cosas.
Uh-huh. Es por lo que se escucha mucho decir, bueno, ayuda a volver a ser personas, a ser libres.
Exactamente,
¿no?
Así es. Uh-huh.
Bueno, tenemos que hablar de don Cristóbal Gangoso Aragón, médico y psicólogo, fundador, ¿no? O uno de los ideadores de esta asociación.
Sí, es nuestro técnico, nuestro guía, nuestro faro. Y es un poco el que fundó, él cuando lo escuchamos, ¿no? Pues nos dice eso, que le preocupaba mucho que llegaban muchas personas al psiquiátrico donde él estaba y se recuperaban con las charlas de él, pero salían, tal como salían del psiquiátrico, volvían a entrar a la hora siguiente, ¿no? Más o menos es un símil.
Sí.
Y entonces es una persona con una bondad y tan preocupado un poco por recuperar a las personas que tuvo que idear un sistema para ver cómo entre personas que nos pudiéramos entender, pues él sintió que se ayudaban unos a los otros y nos sentíamos como espejo, y al final la recuperación era mucho mayor que simplemente la conversación de la estancia en el psiquiátrico. Entonces es una persona, eso, que con la edad que tiene sigue estudiando, sigue preparándose, sigue dándonos charlas de monitores, sigue dándonos preparación. Es decir, una persona dedicada toda la vida a recuperar a las personas.
Estamos hablando de que ARO tiene una estructura organizativa formada más que nada por voluntarios, ¿no? Sí, aunque vosotros pertenecéis a esa junta directiva.
Sí.
¿Cómo
en efectivo, somos la organización? Somos todos voluntarios. Las personas que nos hemos rehabilitado somos a su vez las que vamos aprendiendo, nos van eligiendo a lo mejor para monitores, nos van formando, que la formación parte de esa dirección técnica que está asumida por don Cristóbal Gangoso. Y nada, la mayoría somos voluntarios, somos todos voluntarios.
¿Cuántas personas trabajáis en ARO?
Pues cerca de 100, entre monitores y aproximadamente, uh-huh, entre toda la sede.
También tenemos que hablar de los beneficiados, ¿no? ¿Cuántas personas suelen pasar diariamente por la asociación?
El año pasado había una estadística, creo que estaban rondando que habían pasado eso sobre unas 800 personas. Lo que pasa es que normalmente eso, nosotros siempre marcamos que en la asociación ARO no es solamente el usuario, porque esto, el enfermo un poco, el dependiente, es una como una bola de billar, pero realmente toda la familia está afectada por esa persona. Entonces, cuando esa persona se recupera, al final se recupera todo el conjunto de la familia. Entonces, la media está en eso. Es decir, nosotros ahora mismo somos, entre usuario y socio, unas 900 personas entre toda la sede.
Uh-huh. Estamos hablando de que no solamente aquí en Huelva, sino también extendéis esas ramificaciones a la provincia.
Sí. Sí, en la provincia tenemos grupos porque, claro, las terapias, personas que se quieren rehabilitar, que a lo mejor viven en Río Tinto o viven en Aracena, pues que también querían formar parte de la asociación, pues hace muchos años ya que se formaron grupos en los pueblos. Tenemos en Cortegana, en Zalamea, que es nuevo, Zalamea lleva unos meses, en Valverde, en Bonares y en Punta Umbría. Creo que lo he dicho todo.
Muy bien. ¿Aquí en Huelva dónde estáis? ¿Dónde se os puede ubicar?
En la calle Isaac Peral. Número 10, vamos, estamos en el número 11, entre plantas, y en el número 16, donde tenemos nuestras terapias.
Hoy, gracias a las redes sociales, también enseguida, ¿no?, podemos encontrar información.
Web, sí. Metiendo 3W, ARO Huelva, pues ya te indica la página, puedes dar tu testimonio. Si tienes alguna consulta, la página puedes dirigirte y después te contestamos. Es decir, que desde la página puede tener información de la asociación también.
Bueno, si os parece, ahora podemos profundizar un poco más en los servicios, ¿no? Porque la manera de proceder de ARO y el hacer que la persona pues salga de esas dificultades y vuelva a normalizar su vida es gracias a esos grupos de terapia. ¿Cuántos grupos de terapia funcionan, Luis?
Pues en Huelva hay sobre 11 grupos de terapia. Esos 11 grupos pertenecen a cuatro fases de que están divididas la rehabilitación en ARO. La primera es preiniciación, que es la llegada del enfermo. Empieza por la preiniciación, continúa con inicio, sigue intermedio y luego está el grupo de proyección final. También hay que decir que ARO mantiene abierto al público de lunes a viernes a partir de las 6:30. En la calle Isaac Peral, número 11, hay una pareja de guardia para atender a cualquier persona que vaya a informarse sin compromiso ninguno. No hay problema si no tiene que entrar o si es un familiar que cree que otro familiar tiene el problema y quiere informarse mejor. Ahí estamos. A partir de las 6:30 hasta las 8:30 está la pareja de guardia, que a su vez es una pareja que está en rehabilitación, pero está a lo mejor en el grupo de proyección, y esa es una de las tareas que nos proponemos en ARO. Que la gente vaya colaborando y vaya implicándose con la idea de siempre seguir el normal desarrollo de la asociación, que vaya cada vez reponiéndose las personas que somos voluntarios.
Como decías, Mili, en un momento dado no solamente hablamos de dejar una adicción, sino hablamos de trabajar con la persona, ¿no? Es la única manera de que después de un tiempo esté completamente curado.
Claro, es lo que yo estaba comentando antes, a través del crecimiento personal, porque muchas veces yo que he sido el acompañante de una enferma, a mí misma me ha ayudado muchísimo, porque empiezas a ordenar tus pensamientos, empiezas a poner en tu boca ideas que a lo mejor nunca te habías parado a recomponer y empiezas a recuperarte a ti mismo. Yo muchas veces digo, esto es como un mueble que se está restaurando. No, a lo mejor no vamos a volver a ser el mueble que éramos originalmente, pero a lo mejor somos más bonitos, ¿no? O tenemos más adornos, o somos más conscientes de quiénes somos, de para qué servimos, qué estamos haciendo aquí, qué nos gusta. Porque yo he cambiado muchísimo, no solamente mi casa ha cambiado con la rehabilitación de mi marido y la relación con nuestros hijos y con nuestro ocio, ¿no? Ha cambiado, sino que yo también he cambiado mucho, ¿no? He aprendido, aprendemos. Eso es un aprendizaje en realidad, es una escuela de salud mental.
Muchas veces hablamos del alcohol y de las adicciones que es como un refugio, ¿no? De complejos, miedos que nos ayudan a afrontar la vida evadiéndonos. También se trabaja, bueno, a nivel personal, como dice Emily, todos esos complejos y miedos.
Claro, esos son como dice nuestro director técnico, son las muletas. La dependencia son muletas que utilizamos porque sin ellas no podemos caminar, o creemos que no podemos caminar. Entonces, en ARO aprendemos a poder caminar sin ninguna dependencia, tirar esas muletas y poder ser libre, no depender de ningún tóxico para hacer cualquier cosa. Así que eso. Y las personas que están ahí escuchando, inconscientemente lo saben. Es decir, saben cuando les viene un problema, cuando tienen una situación difícil y tengo que ir a hablar con el director, pero antes me tengo que tomar esto porque si no, no soy capaz de enfrentarme a esto. Vamos, otros ejemplos, ¿no?
Sí, sí.
En realidad son eso, son muletas para poder ser útil. Y en ARO lo que aprendes es eso, es decir, a poder liberarte y ser tú mismo y crecer como persona, que es lo más importante, ¿vale?
Por eso, Luis, cuando hablamos de las fases de esos grupos de terapia, eso no tiene un tiempo determinado, ¿no? Eso depende de la evolución de cada persona, cómo vaya.
Bueno, hay una estimación en la que vemos, pero luego hay cada caso concreto requiere un tratamiento distinto. Tampoco es matemático, ¿no? Hay unas estimaciones, ¿no?, en las que más o menos 3-4 meses, más o menos, se puede pasar la primera fase, un año sería la segunda, otro año así sería la tercera, y bueno, el grupo de proyección ya cada uno se lo puede tomar como quiera, ¿no? Puede quedarse a colaborar, puede permanecer más, menos, Pero siempre luego está el caso concreto, ¿no? En Aro no tenemos un patrón común para todas las personas. Cada persona necesita una atención especial y en Aro estamos dispuestos a dársela. Bajo la dirección técnica de don Cristóbal siempre hay casos concretos en los que requieren unas sesiones especiales. Tenemos un trabajador social que también está dispuesto y está lo tenemos abierto a la posibilidad de que haya un caso en que tenga que tratar problemas que se van provocando también con las adicciones. Las adicciones no nos olvidemos que van llevándonos a una serie de problemas de toda índole, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales, problemas de integración, problemas de... En fin.
Muchas veces lo que no se suele contar en tu círculo más cercano, se llega a uno a tener esa intimidad, claro, con los grupos que sabes, claro, personas que pasan por lo mismo que tú y que te van a entender.
Claro, date cuenta que allí el tratamiento que tenemos nosotros solamente es la palabra. Allí no hay nada más, no hay ni doctrina religiosa, ni hay tratamiento de farmacológico, no hay nada, es solamente nosotros mismos averiguando. Es como una revisión que nos hacemos. Entonces... Claro, es solamente así, es descubriéndote, analizándonos, ayudándonos a viéndote reflejado en el otro, diciendo, pues eso que está contando me pasa a mí. Y yo lo solucionaría de esta forma, ¿no? Es simplemente eso, es como, imagínate como un grupo de amigas que se reúnen, que todas tenemos, ¿no? Grupito de amigas, que te tomas el café y te cuentas tus problemas y cada una opina, ¿no? Pues una cosa así, pero hombre, mucho más especializado y con más fundamento, ¿no? Pero que la base es así. Simplemente es un apoyo mutuo, es verte reflejado en el otro y siempre en un plano positivo todo y todo así.
¿Quién conduce esos grupos de terapia? ¿Los mismos voluntarios?
Bueno, los conduce, hay una persona que es el encargado de organizar el tema, de coordinar a todos los monitores, ¿no? Los grupos de terapia internamente lo conducen los propios voluntarios, que son los designados como monitores, y otras parejitas que ya están rotando para monitores, aprendiendo también, para el día de mañana quedarse cada uno con un grupo, ¿no? Casos concretos que hay problemas, pues está el coordinador de monitores y está la dirección técnica asumida por don Cristóbal. Esos monitores que se hacen cargo de los grupos, a su vez, tienen cursos de formación que están organizados y talleres de formación que están organizados por la dirección técnica para que cada vez tengamos más herramientas con las que poder ayudar, porque en definitiva lo que nosotros hacemos es lo que nos han ayudado es intentar ayudar a estas personas que entran nuevas con el problema, y toda la formación que tengamos es poca,
claro,
por supuesto, además teniendo la dirección que tenemos, ¿no? con los conocimientos que tenemos, ¿no?
Por eso es importante también trabajar, no solamente ya desde que se es consciente de tener un problema y querer salir de esa situación, sino también hablamos de trabajar desde la prevención. Hay que trasladar esa información a instituciones, colegios, medios de comunicación.
Sí, de ahí que tenemos tenemos a Mili, ¿no? Que es la... Tenemos también otras dos compañeras que están aquí fuera, a Ana y a Mercedes, que son las responsables de, aparte de Maricruz, ¿no? Hay varias, que son las responsables de prensa, radio, de instituto, es decir, la prevención es la prevención y sobre todo la información. Es decir, cuando llegan los compañeros a los colegios, a los institutos, donde llevamos a compañeros que dan su testimonio, es decir, después hemos tenido casos que desde esos institutos han venido familiares a la asociación, es decir, porque lo que hablamos, como ha dicho antes Luis, es decir, cuando te sientes identificado con oye, pues en mi casa pasa algo parecido a lo que este señor está contando y lo estamos pasando mal, y oye, si él ha buscado una solución y se le ve feliz, ¿por qué en mi casa va a ser distinto? Entonces un poco es la comparativa, es decir, es el vernos reflejado con otra persona que lo está llevando mejor. Y decimos, oye, ¿por qué yo ya sé diferente? Entonces, eso es importante en la prevención. Y de ahí, por eso ir a las charlas y a las radios y dar los testimonios que hay solución, que es lo importante, que hay esperanza y que hay salida, ¿no?
¿Vale? Uh-huh. En el plano de la prevención tenemos mucho trabajo. Sobre todo, lo que me está diciendo Antonio, en los institutos es muy importante porque es donde vemos mucho resultado. Porque cuando tú tienes una persona con una adicción en casa, lo más fácil pensar es que es más una mala persona. Entonces, claro, cuando vemos muchas veces las caras de los chavales cuando empezamos a explicar que es una enfermedad, que hay que ser comprensivo, que tiene solución, tú los estás viendo con las caras compungidas diciendo, Dios mío, es verdad, no es malo mi padre, no es malo mi madre, o es que está enfermo, ¿no? Entonces, yo lo veo importantísimo el tema de las charlas, bueno, de lo que estamos haciendo hoy aquí, y sobre todo de las charlas de los institutos, una cosa que a mí personalmente me llena mucho, porque creo que es muy importante entender que la sociedad entienda que la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene cura, que tenemos la suerte de que tiene cura, ¿no? Pero que es una enfermedad muy dura. Es muy dura y que salpica a mucha gente y daña muchas cosas.
Entonces, en esos foros, cuando dais las charlas, supongo yo que también no solamente es transmitir el mensaje, sino también responder, ¿no? Habrá situaciones donde os hagan una serie de preguntas.
Sí, sobre todo, mira, con el tema de los chavales estamos proponiendo últimamente porque claro, nosotros nos adaptamos a lo que nos piden, ¿no? Pero estamos proponiendo que los chavales preparen como una serie de preguntas, como en las horas de tutoría que tienen o en las horas de enseñanza libre, no me acuerdo cómo se llama esa asignatura, que preparan preguntas más concretas, las que, hombre, nosotros no somos técnicos, ni somos expertos, ni somos psicólogos, ni nada, nosotros lo único que tenemos es experiencia. Entonces, bueno, dentro de una serie de preguntas normalita, que los chavales nos pregunten lo que más les inquieta. Entonces, eso funciona muy bien.
También, como iniciábamos la entrevista, hablábamos de los jóvenes, de los botellones, ese tema no solamente es por apoyo a algún familiar, sino también el tema personal, supongo que saldrá, ¿no?, a colación.
Sí, claro, sale, imagínate, hay tantas historias como personas y tantas experiencias como personas. Hay muchos chavales, cuando hemos ido a dar charlas en la ESO, que nos transmitían, dice, a mí no me gusta. A mí me ha pasado con mi hijo. Mi hijo me decía, mamá, yo bebo, pero a mí no me gusta. Es que si no lo hago, soy el rarito y yo no quiero ser el rarito. ¿Sabes? Entonces, claro, es que con esas edades también es un poquito difícil entender algunas cosas. Pero el botellón es un asunto peliagudo. El botellón tiene muchas versiones.
Por eso, cuando hablamos del perfil de las personas atendidas, hoy en día hombres, mujeres, claro. Están equiparados, ¿no?, al 100%.
Sigue habiendo una mayoría de hombres, pero ya tenemos muchas compañeras que dan el paso, son valientes, y es dar paso, es lo más difícil, ¿no? Nosotros, cuando decimos en Aro que lo más difícil es subir el primer escalón, como pasa la mayoría de las cosas. Una vez que ya das ese paso, y sobre todo lo que más sorprende un poco es cuando ves la acogida de las personas. Es decir, cuando llegas a la asociación y ves a los compañeros, muchas veces tenemos en la mente que una cosa extraña, infundido, es decir, porque claro, habla de adicciones, dependencia, alcoholismo, es decir, vemos que eso es un perfil de una persona tirada, que, y claro, cuando llegamos a la asociación y bueno, vemos personas de toda índole y de todo tipo, y tú dices, bueno, ya te parece.
Ese primer
parece
contacto rompe el hielo, ¿no?
Rompe el hielo. Y te parece normalidad, que es lo más importante. Uh-huh. Que al final somos personas normales, como todos, lo único que tenemos hemos entrado en una dependencia y hemos ido a un sitio a rehabilitarnos, ¿vale?
Es importantísimo y necesario ese apoyo de la familia en ese proceso.
Sí. Es importante porque la parte que está conviviendo sufre las consecuencias. Y como tal, como decía Mili, no solamente el enfermo tiene que recuperarse, sino tiene que recuperar también la otra parte. Sí, porque la otra parte es la que ha sido... porque una persona dependiente engaña, se pasa mal. Es decir, porque no hablamos de una dependencia, sino hablamos de... Cuando se entra en una dependencia, hablamos de situaciones que sufre la casa grave. Entonces, está dañado todo. Y la recuperación, nosotros decimos en Aro que todos tenemos una silla, sea la persona dependiente o sea la acompañante, porque al final la recuperación tiene que ir de la mano, porque se recuperan los dos.
Y se logra, ¿no? Se logra mejorar esa convivencia familiar.
Absolutamente.
Se transforma la vida.
Absolutamente. Mira, eso es como algunas veces contamos en las terapias, como un motor. Tú te imaginas un motor que está muy desvencijado, así, muy cacharraillo. Y empiezas a apretar un tornillito por una parte, luego empiezas a apretar otro. Poquito a poco es como un sistema, ¿no? La familia sabemos que es como un sistema. Entonces, cada parte es importante. aparte de que como he dicho ante Antonio, eso vamos acompañados de un familiar, porque también los enfermos pueden contar una visión de la realidad que el acompañante tiene otra, entonces ahí hay que ir ajustando, ¿no? Entonces eso es como un pequeño, como te digo, un pequeño ajuste poquito a poco. Y si, hombre, no entras allí y sales con la felicidad en el planeta de las piruletas, ¿no? Pero sí es verdad que empiezas a afrontar tu vida con otra visión, y si tienes problemas los afrontas con tu cabeza y con tu manera de pensar de verdad, ¿no? Entonces, claro, todo mejora indiscutiblemente.
Estamos hablando de una enfermedad, por lo tanto, no por dejar de beber ya estamos curados, ¿no? Muchos dejarán la terapia pensando, bueno, ya lo tengo dominado, ya lo tengo superado.
Sí, eso pasa.
Es todo un proceso.
Bueno, habría que decir que lo que es el consumo de alcohol, porque haya sufrido a lo mejor un pico de consumo alto y te haya empezado a padecer la adicción, cuando terminas el tratamiento en ARO, el alcohol es una sustancia que no puedes probarla en tu vida. Eso está claro. Ninguna persona que
dejarlo
esté rehabilitado
se
deja para siempre. Pero sí es verdad que no hay ninguna sentencia, porque se enseña a vivir y se aprende. Quien quiere, aprende a vivir su vida perfectamente, vamos, sin el alcohol. No le hace falta para nada. Como cualquier otra enfermedad. Llámese diabetes, llámese como se llama. También quería decir que el tema de la radio es una herramienta muy importante para ARO. Porque una de las cosas, de los pilares fundamentales, es la prevención. Y a través de la radio se hace una divulgación muy importante en el tema de la prevención. Porque se rompe con muchos estereotipos. Estereotipos que impiden a mucha gente llegar allí, a las puertas de ARO. Estereotipos como el que, por ejemplo, pensar que la persona que está necesitado de un tratamiento es la persona que está en el parque, que ya está en las últimas, sin casa. Y no es así. No es así. Como antes ha mencionado Antonio y ha dicho, no es así. Otra de las cosas también que hay que tener en cuenta es que ARO empezó en el año 72. Y ARO empezó como alcohólicos rehabilitados onubenses. Bueno, pues ese estereotipo, eso ya se ha acabado. Ya no existen personas adictas estrictamente, y si existen son muy pocas, estrictamente es al alcohol. En ARO se le da una respuesta a todas las toxicomanías, porque ya realmente las personas que son
muchas veces es que tienen alcohol, mucho en común, ¿no? O de una se pasa a otra, ¿no? Quiere decir que
en ARO se da respuesta a todas las toxicomanías, no hay puertas cerradas para ninguna, ¿no? Nada más.
De hecho, el alcohol está reconocido desde hace mucho tiempo por la Organización Mundial de la Salud como otra droga. Te lo digo porque mucha gente dice alcohol y otras drogas, como si hubiese una distinción, y no. Es alcohol, es una droga igual que...
Es que parece que el alcoholismo lo tenemos asumido, ¿no?
Sí, es como menos peligroso, menos o más gracioso. Pero bueno, yo siempre digo el alcohol y otras drogas.
El trabajo de ARO durante estos más de 40 años, si hablamos del 72, bueno, pues ya 43 años y más que le queda, bueno, ha tenido ese reconocimiento porque este año pasado, en noviembre, recibía precisamente esa medalla de oro de la provincia, ¿no? Todo un orgullo y un reconocimiento a esa larga labor.
Sí, sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de la medalla, porque es verdad que se ha trabajado mucho. Y bueno, nosotros ahora somos, digamos, los nuevos, porque yo llevo en ARO 10 años, pero la labor desde el año 72, lo difícil que era entender que se entendiera el alcoholismo o las adicciones como una enfermedad, eso ha sido una lucha dura. Ahora hay mucha información y hay mucha gente que quiere entender, pero antiguamente era un trabajo más duro que el de ahora. Entonces, pues la verdad es que sí, que estamos muy orgullosos de esa medalla.
Por supuesto que sí.
Sobre todo esa medalla es que es a la provincia. Sí, es que debemos de entender que son muchos compañeros que son voluntarios, como hemos dicho antes, que dedican su tiempo para desplazarse a otros pueblos a poder ayudar a otras personas. Así que esa medalla va dirigida a todas esas personas que durante muchos años han ido desplazándose a 40, 50, 100 kilómetros de su casa para poder dar una respuesta a otras personas.
Pues nos quedamos sin tiempo, ha pasado volando, porque aún me gustaría seguir hablando de las actividades que desarrolla la asociación. No solamente hablamos de servicios que se le da a los socios y socias y personas que necesitan esa ayuda, sino también actividades que realizáis totalmente altruistamente y sobre todo, bueno, aprovechando ese tiempo libre, con ocio. Sí. claro. Y diversión. Bueno, pues de eso hablaremos en otra ocasión, ¿eh? Retomamos el tema muy prontito, porque hay mucho que hablar sobre todo lo que hacéis en la asociación. Muchísimas gracias, Antonio, Luis, Mili.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
Y ya sabéis, vamos a hablar periódicamente de ayudar a las personas que tienen problemas de alcoholismo o otras adicciones, y como dice Emily, bueno, cualquier adicción, porque todo en lo que nos perturba de tener una vida normalizada es, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿eh? Y desde aquí intentaremos hacer también esa labor de prevención. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.